Liberado en Camagüey el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
Denuncian en New York el acoso contra Fernández Izaguirre.
Vetan participación de profesor estadounidense en conferencia que auspicia la Universidad de La Habana.
La periodista Ileana Hernández bajo hostigamiento de la policía en Cojímar.
Pide el opositor Félix Navarro a la jerarquía católica que interceda por la libertad de José Daniel Ferrer.
Comienza en el Congreso un juicio político contra el presidente Donald Trump.
Ya hay presidenta interina de Bolivia, la senadora Jeanine Áñez.
Y en los deportes, en el béisbol de las Grandes Ligas, Justin Verlander y Jacob deGrom, galardonados con el premio Cy Young, que se le otorga al mejor pitcher de cada liga. Y en el baloncesto de la NBA, James Harden con 47 puntos en victoria del Houston sobre los Clippers. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, a las 11 de la noche, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión informativa estelar de Radio Martí, correspondiente a hoy miércoles 13 de noviembre. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Y las voces informativas de
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A esta hora también saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de Radio Caracol. De esta forma, damos inicio inmediatamente al desarrollo de las informaciones.
Tras 29 horas en los calabozos del cuartel de la Policía Política de la ciudad de Camagüey, fue puesto en libertad el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
La detención en Villa María Luisa, que es la sede de la seguridad acá en Camagüey. Los calabozos sin ventanas, cerrados herméticamente. Tiene 4 tubitos de respiradero a unos 3 metros de altura. Es 2 metros de largo por 1,50 de ancho. Un calor enorme, sofocante, porque tiene doble puerta. Tiene una puerta metálica y tiene otra puerta de madera que se cierra. Todo el tiempo está encendido un bombillo. No se sabe si es de día o es de noche. Y para colmo, entonces me quitaron también los espejuelos, que es imposible saber qué hora es ni nada de eso. Y cada cierto tiempo me sacaban para una sala que no era interrogatorio, eran amenazas, las mismas amenazas de siempre. La sala esa estaba con un aire acondicionado bien fuerte. El tamaño de las camas en la celda es más o menos 1,70 metros. Yo mido 1,85. De las acusaciones, me dijeron que yo iba a estar ahí hasta que ellos le diera la gana. La acusación que dicen que tienen en mi contra es usurpación de funciones legales, que es por hacer periodismo. Pero esa acusación todavía está en proceso y ya están investigando.
El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos denuncia la detención en Camagüey del activista por las libertades religiosas Ricardo Fernández Izaguirre, quien estuvo detenido e incomunicado en una dependencia del gobierno municipal de Camagüey, donde reside. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
Un prominente defensor de la libertad religiosa en Cuba ha sido detenido. Ricardo Fernández Izaguirre se presentó a la policía en Camagüey a la 1 de la tarde del martes 12 de noviembre. Al respecto, el pastor Mario Félix Leonard Barroso, quien sigue de cerca la situación de Ricardo Fernández Izaguirre.
Estamos muy al tanto de su situación, en contacto con su esposa y con hermanos de la iglesia de él en Camagüey y con muchos otros activistas de dentro de Cuba. A la vez que nos pusimos también en comunicación con Solidaridad Cristiana Mundial y con la ONU en Ginebra en favor de nuestro hermano Ricardo Fernández Izaguirre.
Entre tanto, Henry Constantín Ferrero, periodista independiente en Cuba, también da seguimiento a la situación de Ricardo Fernández Izaguirre. Su situación ha sido divulgada extensamente por el pastor Mario Félix Leonard Barroso a instancias internacionales. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Universidad de La Habana vetó la participación del académico y profesor estadounidense Ted Henken en una conferencia en la capital de Cuba. Yolanda Huerga conversó con el académico.
La rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, canceló la asistencia del académico estadounidense Ted Henken a la cuarta conferencia anual La evolución de una nueva economía, ciencia y sociedad de Cuba, desafíos y oportunidades, que se está celebrando del 10 al 15 de noviembre en la capital de la isla, en el marco de un convenio de colaboración entre el Alto Centro de Estudios Cubano y la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey en Estados Unidos.
Tengo una historia de independencia académica en cuanto a mis investigaciones acerca de Cuba, y yo he defendido, por ejemplo, los viajes de académicos cubanos hacia Estados Unidos y también los viajes de cubanos disidentes o independientes a esos congresos en Estados Unidos.
La postura de Henken, que él califica de clara y equitativa en cuanto a esa libertad académica para intercambiar ideas, ha provocado críticas tanto del lado oficial como el no oficial, disidente o independiente.
También tengo lazos estrechos con este mundo independiente en Cuba.
El académico lamentó que Cuba usara un criterio político para impedir su participación en la conferencia.
La Universidad de La Habana tenía un criterio político y estaban aplicando este criterio político más allá de los criterios académicos.
Ambas instituciones tienen desde hace varios años un convenio de colaboración para la investigación conjunta, las discusiones y el desarrollo de proyectos entre sus profesorados. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la vivienda de la activista y periodista independiente Ileana Hernández permanece desde el martes vigilada por efectivos policiales en Cojimar, al este de La Habana. Hernández dijo a Radio Martí que el martes los agentes intentaron detenerla al bajarse del ómnibus cuando regresaba de la Villa Panamericana.
Ayer, cuando yo llegaba de hacer mi video de Panamericana, primero me llama una amistad mía y me dice: oye, me parece que te están vigilando porque hay una patrulla en la esquina de Jota y Morro, y el reportero que siempre te está vigilando lo he visto con un pullover de raya. Se me ocurrió grabarlo desde que yo cogí la guagua para bajar hasta aquí. Desde que lo vi, se me ocurrió grabarlo desde ese momento. Entonces, pues, él intentó que yo lo acompañara. Yo le dije que yo no tenía que ir con él a ninguna parte y me mandé a correr hasta la casa. No dio tiempo a que él llamara a la patrulla, que estaba en la esquina, no le daba tiempo. Según cuentan los vecinos, él corrió un poquito detrás de mí, pero no me pudo alcanzar y nada, desistió. Entonces, se fue como a las 6 de la tarde. Y hoy me despierto y me dicen que está allá afuera, y cuando salgo, sí, está ahí. Yo pienso que como están los reyes de España aquí, ellos están con ese terror, con ese miedo, y por eso es que se mantienen así.
El ex preso político y opositor Félix Navarro Rodríguez envió una carta a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica de Cuba para que interceda por la liberación del dirigente opositor José Daniel Ferrer. Navarro ofreció a Radio Martí los detalles de la misiva.
Envié la carta el domingo 3 de noviembre vía correo a través del Monseñor Pepe Félix, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, con la intención de que la jerarquía católica cubana intercediera ante la criminal cúpula dictatorial de nuestro país para que nuestros hermanos de UNPACO, arrestados y maltratados desde el 1 de octubre, fuesen vistos por sus familiares y devueltos a sus hogares, gozando de sus plenos derechos. La envié directamente al Monseñor Pepe Félix, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos, pero con la finalidad de que la hiciera llegar a la Conferencia de Obispos Católicos y al Cardenal Juan de la Caridad, y tengo fe en que la Iglesia puede hacer un gran trabajo. No lo ha hecho hasta el momento, pero lo hice con esa finalidad, de que ellos intercedieran, y porque la vida de José Daniel corre peligro, y mucho más después del día 7, en que supimos de la visita de la familia, lo pudo ver ahí, palpable, delante, cómo están las condiciones físicas de este hombre. Se nos muere, lo están matando, y hace falta una intercesión rápida.
Y en el siguiente informe de Tomás Cardoso, los capitalinos de La Habana describen lo que los reyes de España no conocerán.
Habaneros entrevistados por Radio Martí concluyen que el gobierno cubano intenta mostrar una imagen de normalidad con la visita de los reyes, algo que está lejos de la realidad. Para la curadora Claudia Jean-Lu Hidalgo, las autoridades han trabajado en base a la apariencia.
Se ha creado toda una fachada, se trabaja en función de la apariencia, solamente arregla las calles, las fachadas, ni siquiera el edificio se va a ver el rey de España, porque detrás de todo eso La Habana se está desmoronando. O sea, es como grandes dosis de colores a un edificio que está en derrumbe.
Según Pedro Acosta, de La Paladar Doña Ceci, se ilumina las noches con la visita real, pero se juegan los partidos de la temporada de béisbol durante el día para evitar encender el alumbrado de los estadios por falta de combustible.
La Habana que debían ver los reyes es La Habana que se está derrumbando con disgusto general. La pelota en la serie nacional se transmite de día porque de noche no se pueden encender siquiera los estadios. Sin embargo, con la visita de los reyes han puesto luminarias para que se vea que La Habana brilla, y es mentira.
La acumulación de basureros, falta de vivienda y transporte, tampoco lo verán los reyes, comenta el periodista Vladimir Turró.
Los reyes no van a ver los basureros caen en la capital, las colas enormes para el transporte, las personas que se cuelan en los locales vacíos porque no tienen donde vivir, porque simplemente sus casas se les cayó.
Y para la cubana naturalizada española Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, la realeza tampoco conocerá sobre la represión desatada en contra de la sociedad civil independiente durante su estancia en la isla.
La otra Habana que no van a conocer los reyes es La Habana que hay aquí en Cojima, que ahora mismo están los supermercados vacíos. Es increíble y triste que yo como ciudadana española tenga que sufrir esta represión justo en el momento que están los reyes de España aquí en Cuba.
La visita oficial de los reyes de España en el marco del 500 aniversario de la fundación de La Habana concluirá este jueves. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ya a las 11 de la noche con 12 minutos vamos a dar una revisada a ver qué ocurre con las noticias en Venezuela y las inicia don Bruno Tocas.
Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses formalizó este miércoles la creación de una base por la democracia de Venezuela en el Congreso. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa en los predios del Capitolio, el representante republicano Mario Díaz-Balart y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz anunciaron oficialmente la creación del Venezuela Democracy Caucus en el Congreso de Estados Unidos, una iniciativa para avanzar en la resolución a la crisis económica, política y social que atraviesa la nación sudamericana. Un caucus en el Congreso es una organización informal de miembros de la Cámara o el Senado o ambos, que existe para discutir temas de interés mutuo y posiblemente para realizar investigaciones legislativas y planificación de políticas para sus miembros. La congresista Wasserman Schultz.
Cuando hablamos de Venezuela, debemos hablar con una sola voz, una voz para la democracia. En el Congreso, todos debemos ser venezolanos.
Por su parte, el representante Díaz-Balart dijo que estaban ahí para apoyar la libertad y los derechos humanos y a los que se han lanzado a las calles en Venezuela para demandar la restauración de la democracia.
Ellos están en las calles, ese pueblo valiente de Venezuela, luchando por su libertad y por esa valentía, por ser los herederos de Bolívar, han podido hacer lo que muchos no pensaban posible. Ahora en Venezuela hay un presidente constitucional, que es el presidente Guaidó.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, agradeció al Congreso la creación del caucus.
Nunca este Congreso de acá había tenido un Venezuelan caucus o esta organización para impulsar la causa venezolana. Estamos haciendo historias, hermanos venezolanos. No tendremos palabras cómo agradecerle el esfuerzo que han hecho para rescatar nuestra democracia.
Mientras tanto, activistas del grupo Code Pink, organización que dice trabajar para poner fin a las guerras y el militarismo, trataron de interrumpir la conferencia de prensa y alguien agredió a la congresista Wasserman Schultz, lo que requirió que se llamara a la policía del Capitolio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y al menos 33 venezolanos están desaparecidos y dos fueron rescatados luego de que naufragara la precaria embarcación en la que viajaban a Trinidad y Tobago en un viaje que se sospecha era de contrabando de personas.
Las dos personas rescatadas fueron identificadas como Yusmari Lezama y el capitán del barco Francisco Martínez, quienes fueron localizados en la isla de Patos, cerca de las costas de Venezuela, según un informe de la zona 53 de la Guardia Nacional.
La embarcación de 10 metros de eslora, conocida como Peñero, zozobró por el fuerte oleaje en la zona. Martínez informó que los pasajeros usaron las bombas de gasolina para flotar, pero la corriente marina los alejó del área.
Como una reacción a la salida de Evo Morales del poder, advierten analistas políticos la medida de Nicolás Maduro de armar a la milicia en Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La medida de Nicolás Maduro de armar a 321.433 milicianos con fusiles, una estructura paraestatal, es para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. La forma como el régimen se blinda ante un eventual efecto dominó por la salida de Evo Morales del poder.
Anunciar entrega de armas, anunciar militarización y todo lo que hemos visto en horas recientes tiene que ver mucho con el efecto Bolivia. O sea, yo creo que de alguna manera el gobierno teme que haya una escalada tipo Bolivia de la cual se pierda el control y que pueda terminar de alguna manera en algún resultado imprevisto para ello.
El anuncio fue hecho por Maduro 5 días antes de la movilización convocada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para el sábado 16 de noviembre. José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, advierte que el régimen busca paralizar a sus opositores con el miedo.
Piensa Maduro que con esta acción de armar la milicia está tomando una medida disuasiva que puede ayudar a frenar el ímpetu de protesta del pueblo venezolano y que puede mantener unos niveles de sometimiento del pueblo a los actuales niveles de pobreza que se sufren en Venezuela.
La entrega de los fusiles está prevista para este 14 de noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la policía española no logra localizar al ex jefe del espionaje militar venezolano, Hugo El Pollo Carvajal, tras una orden de búsqueda y captura para extraditarlo a Estados Unidos.
El Tribunal de España revocó el viernes la negativa inicial de extraditar al militar buscado por la justicia de los Estados Unidos por supuesto narcotráfico.
El Pollo Carvajal, como se le conoce habitualmente, no pudo ser localizado en el domicilio que había comunicado al tribunal, dijeron las mismas fuentes jurídicas, aunque indicaron que aún no se da por cierta su fuga.
Mientras los educadores de escuelas públicas en Venezuela se encuentran en huelga, la oposición se prepara para retomar las protestas en las calles del país. Desde la ciudad de Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Educadores venezolanos iniciaron un paro hasta el jueves, el segundo en menos de un mes, para exigir al gobierno en disputa reivindicaciones salariales y laborales. Docentes consultados por La Voz de América relataron las dificultades que enfrentan día a día a la hora de impartir clases, tal y como explica la profesora Caterina Garín.
La desidia en la que estamos trabajando con las uñas prácticamente. No tenemos material de trabajo, la infraestructura del liceo está, bueno, caótico, el ambiente laboral pesado porque nos están amedrentando.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que respaldan la huelga de maestros y pidió a los ciudadanos no dejarlos solos en su lucha. Reiteró además la convocatoria a retomar las protestas en las calles de todo el país el próximo sábado.
Dejarlos solos, no el futuro de nuestros niños. Hoy una de las luchas principales en la educación es que el niño regrese a clases por la altísima deserción que hay hoy en Venezuela, que pueda tener las condiciones para ver clases, no solamente alimenticias, sino también con profesores bien remunerados.
En tanto, el constituyente chavista Francisco Torrealba aseguró que los maestros están en su derecho de iniciar acciones sindicales si están cubiertos los extremos legales.
Y revisando en todo lo posible, porque hay que arroparse hasta donde alcanza la cobija, como reza el dicho, revisando en todo lo posible los niveles de incremento que se puedan dar para mejorar.
El ministro de Educación del gobierno en disputa, Aristóbulos Turis, no se ha referido a las nuevas acciones de protesta de los docentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11 de la noche, 20 minutos, vamos a revisar informaciones que llegan desde los Estados Unidos. Don Bruno Tocas.
La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos inició este miércoles las audiencias públicas en el marco del juicio político al presidente Donald Trump. Desde la ciudad de Washington informa nuestro corresponsal Jorge Agobian.
De testimonios a puerta cerrada a audiencias públicas. Este miércoles, dos diplomáticos estadounidenses juraron decir lo que saben sobre la actuación del presidente Donald Trump frente al gobierno ucraniano. algo que es motivo de investigación en la Cámara de Representantes.
El presidente Donald Trump insistió que el presidente Zelensky vaya a un micrófono y diga que está abriendo investigaciones a Biden por la interferencia en las elecciones de 2016 y que el presidente Zelensky debería querer hacerlo por sí mismo.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, dio este testimonio basado en conversaciones con otros diplomáticos estadounidenses, entre ellos el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland.
El embajador Sondland dijo que el dinero a la asistencia de seguridad no vendrá hasta que el presidente Zelensky se haya comprometido a llevar a cabo la investigación de Burisma.
La pesquisa de la Cámara de Representantes busca testimonios que confirmen la presunción de que el presidente Donald Trump presionó a su par ucraniano para que investigue a la familia de su oponente demócrata Joe Biden por presuntos actos de corrupción en Ucrania. Esto a cambio de mantener la asistencia en seguridad que brinda Estados Unidos a ese país.
El señor Daniliuk, ex jefe de seguridad nacional de Ucrania, indicó que el presidente Zelensky ciertamente entendió que no quiere involucrarse en este tipo de actividades.
El presidente ucraniano ha declarado que no se sintió presionado por su par estadounidense, al tiempo que Trump considera perfecta su llamada con Zelensky. Desde la Casa Blanca, así se refería Trump a la audiencia que estaba en pleno desarrollo.
Es una cacería de brujas, es un engaño.
Con estas audiencias públicas de este miércoles se inicia esta etapa en la investigación que traerá este viernes y también la próxima semana a más testigos a exponer sus testimonios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Ya a esta hora vamos a conocer cuál es el pronóstico general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío débil se mantiene como estacionario sobre las aguas del Canal de la Florida, otro frente frío fuerte debe llegar al noroeste del Golfo de México en horas de la noche de mañana jueves, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte. Este nuevo frente frío se moverá rápidamente sobre las aguas del Golfo y debe afectar el sur de la Florida en la noche del viernes, uniéndose en la mañana del sábado con los restos del frente estacionario de las aguas del canal, afectando las provincias occidentales cubanas con un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, tendremos algunos nublados sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y América Latina siempre genera abundante información. Vamos a conocer algo de ella. Inicia esta sección don Bruno Toques.
Exactamente. Bolivia tiene nueva presidente y uno de sus objetivos principales es convocar a nuevas elecciones nacionales. Desde Bolivia, informa Fabiola Chambi.
Apoyada en la sucesión constitucional, la senadora de oposición Yanine Áñez se declaró presidenta de Bolivia en una sesión que no contó con la participación de diputados y senadores del oficialista Movimiento al Socialismo, luego de dos intentos fallidos por falta de quórum. Con la Biblia en la mano y rodeada de los legisladores de la oposición, Áñez se dirigió a la gente desde el Palacio de Gobierno y se comprometió a buscar la pacificación del país a través de la convocatoria a nuevas elecciones.
¡Merecen vivir! En libertad, merecen vivir en democracia y nunca más se les robe el voto.
En una respuesta inmediata a través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que permanece con asilo político en México, aseguró que se consumó el golpe más artero y nefasto de la historia y se refirió a Áñez como senadora de la derecha golpista. Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió a la población levantar los bloqueos que tuvieron en vilo al país por 21 días en movilizaciones ciudadanas contundentes.
Hemos logrado reencontrarnos entre los cruceños y poder llevar ese mensaje de libertad al mundo, que esta no era la Cuba de los hermanos Castro, ni es la Venezuela de Chávez y Maduro. Le demostramos que esta es la Bolivia de los bolivianos.
La población aún mantiene vigilia en algunos puntos de las ciudades, mientras se espera recuperar la normalidad en los próximos días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega ordenó la liberación de 1.200 reos comunes por razones humanitarias, pero se niega a liberar a más de 130 presos políticos. El informe procede de Managua.
Por una orden del Ejecutivo firmada directamente por Daniel Ortega, se dejaron libres este martes 1.200 reos comunes, quienes purgaban condena, aún muchos de ellos, ni en un 40%, bajo la figura del sentido de compasión, según las mismas palabras de Rosario Murillo.
1.200 hermanos y hermanas que hoy recibieron el beneficio legal de convivencia familiar. Hermanos y hermanas que estaban en distintas dependencias, Tipitapa, Chinandega, Matagalpa, Granada, Huigalpa, Estelí y Bluefield, del sistema penitenciario nacional. Para empezar, de la mano de Dios, una nueva vida, fruto del sentido de compasión y solidaridad.
Muchos de estos reos comunes son chantajeados una vez que salen de prisión para servirle al régimen de Daniel Ortega como grupos de apoyo en los barrios donde se presentan manifestaciones de autos convocados. Desde el año 2018 hasta la fecha, unos 3.000 prisioneros comunes han sido dejados en libertad bajo esta figura, mientras 130 prisioneros políticos en actualidad son torturados en las celdas del sistema penitenciario de Nicaragua. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Buen momento para los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. En el baloncesto de la NBA esta noche, James Harden, 47 puntos metió y los Cohetes de Houston derrotaron a los Clippers de Los Ángeles 102-93. Minnesota derrotó a Sacramento 129-114, 30 puntos para Andrew Wiggins. Boston, los Celtics derrotaron a Washington 140-133. Kemba Walker con 25 puntos, sin embargo, Bradley Beal metió 44 para los Wizards y aún así perdieron el encuentro. Memphis derrotó a Charlotte por 2 punticos, Morant con 23. Orlando derrotó a Filadelfia 112-97. Nikola Vucevic con 25 tantos para el equipo ganador. Y LeBron James se convirtió en apenas el tercer jugador en toda la historia de la NBA en anotar al menos 20 puntos en 1,000 partidos oficiales. Karl Malone tuvo 1,134, 20 o más puntos en 1,134 partidos y Kareem Abdul-Jabbar tuvo 20 puntos en 1,122. Esta tarde el béisbol de las Grandes Ligas anunció que Justin Verlander es el premio Cy Young de la Liga Americana. El derecho de los Astros de Houston ganó 21, perdió solamente 6, con efectividad microscópica, 2.58 carreras limpias y ponchó a 300 bateadores. Su compañero de equipo Garrett Cole finalizó segundo en la votación. Mientras tanto, el béisbol de las Grandes Ligas también anunció que en el viejo circuito el premio Cy Young le pertenece a Jacob deGrom, pitcher de los Mets que ha ganado este trofeo por segundo año consecutivo. Jacob deGrom en 19 aperturas, tuvo 19 aperturas con al menos 7 entradas completas lanzadas este año. Ganó 11, perdió 8 con efectividad de 2.43, ponchó a 255 bateadores y recuerden, lanzó para uno de los peores clubes de todo el viejo circuito, los Mets de Nueva York. Y aún así, 2 años consecutivos, Jacob deGrom ganando el premio Cy Young, que se le otorga solamente al mejor pitcher de cada liga. Mañana reanudan las eliminatorias de la Copa de la Eurocopa 2020 que se va a jugar el próximo verano en varios países distintos. Va a ser un nuevo formato. En vez de jugarse solamente en uno o dos países, se va a jugar en 10 países distintos. Los partidos de mañana: Turquía contra Islandia, Inglaterra versus Montenegro, Francia ante Moldavia, Portugal se enfrenta a Lituania y el viernes Armenia contra Grecia, Rumanía contra Suecia, España versus Malta y Suiza contra Georgia. Hasta ahora han clasificado para la Eurocopa Ucrania, Italia con promedio perfecto, Bélgica, Rusia, España y Polonia. casi clasificados. Si ganan este fin de semana, estarían dentro Inglaterra, Holanda, Alemania, Croacia, Turquía, Francia y Finlandia. A propósito, si quieren saber los partidos del sábado, yo con mucho gusto se los puedo dar. Chipre contra Escocia, Rusia se enfrenta a Bélgica, ambos clasificados, Croacia, la República Eslovaca, Alemania contra Bielorrusia, Israel contra Polonia e Irlanda del Norte contra Holanda. Muy bien, me está diciendo Richie Pérez que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia represión contra informadores cubanos.
Protesta de exiliados cubanos frente al consulado de España en Miami.
Se inaugura en Brasil cumbre del BRICS.
Simpatizantes de Guaidó abandonan la embajada de Venezuela en Brasilia que habían tomado.
Reunión en Miami de seguridad regional caribeña con el auspicio del Comando Sur.
Se reúne el presidente Donald Trump con su homólogo de Turquía.
Recomienda a Departamento de Estado no viajar a Bolivia.
Radio Martí Noticias.
Ya a las 11 de la noche, 31 minutos, damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 13 de noviembre. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Y las voces informativas de
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos también a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de Radio Caracol. 11 de la noche, 32 minutos. Damos inicio de inmediato con el desarrollo de las informaciones.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que por lo menos 20 periodistas independientes fueron hostigados o reprimidos en el mes de octubre en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Al menos 20 periodistas independientes sufrieron agresiones durante el mes de octubre, de acuerdo al informe publicado por la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba.
En Cuba existe una permanente situación de agresión del Estado hacia los ciudadanos, que tú no tienes dónde ir.
Explicó José Antonio Fornaris, director de la organización que defiende el derecho a la libertad de opinión y prensa.
El Estado siempre te va a aplastar.
El informe denuncia que en el mes de octubre contabilizaron los casos de 8 comunicadores independientes regulados.
Esta cuestión de los llamados regulados, que no es más que la prohibición de salida del país, dicen que fue una situación de interés público, le llaman a eso, pero resulta que después ellos no contestan en nada al respecto. No se sabe qué es lo que es interés público. Se pregunta Inmigración Nacional y no hay explicación para eso. Y presuntamente una entidad como la Seguridad del Estado, la Policía Política, tiene facultades legales para hacer eso, según plantea, por ejemplo, la Fiscalía Militar.
La Asociación Pro Libertad de Prensa asegura que después de la asignación de Miguel Díaz-Canel como presidente, las amenazas, decomisos de medios de trabajo y propiedades personales, multas y detenciones arbitrarias contra los periodistas independientes se han incrementado y tuvieron su corolario en la condena a prisión del guantanamero Roberto Quiñones Haces. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y diversas organizaciones de exiliados cubanos protestaron el miércoles frente al Consulado General de España en Miami por la visita de los reyes Felipe VI y Leticia a Cuba. Yoandy Castañeda cubrió el evento y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, y del abogado español Víctor Manuel Salva.
Numerosas personas respondieron al llamado de la Asamblea de la Resistencia Cubana y se reunieron frente al consulado español en Miami para expresar el rechazo del exilio por la visita de los reyes españoles a la isla.
Estamos indignados ante esta visita real a Cuba, porque es una traición al pueblo de Cuba, es pisotear la aspiración de libertad del pueblo de Cuba, es un respaldo inequívoco a ese régimen y viene a darle un espaldarazo a ese régimen comunista siniestro en momento en que no solamente el pueblo de Cuba sufre la muerte de Sosa Fortuny y el secuestro de José Daniel Ferrer, sino que la América Latina entera está sufriendo de la subversión y la opresión de este régimen.
En el evento, el abogado español Víctor Manuel Salva de la Comisión Justicia Cuba presentó un recurso legal dentro de la sede diplomática.
Vamos a presentar un escrito radicado en el consulado, pero dirigido a la Casa Real, explicándole pues nuestro desacuerdo en esta visita, cómo debería de haberse reunido con los líderes pro derechos humanos, en todo caso de haberla realizado, y explicándole esta situación, incluso solicitando una audiencia en Madrid de los líderes de Justicia Cuba para que podamos explicarle de primera mano cómo está actualmente la situación de derechos humanos.
Indignación fue el sentimiento común de todos los manifestantes con la monarquía española por su coqueteo con la dictadura castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Los reyes de España expresaron su respaldo a los empresarios de su país en Cuba, que actualmente sienten las consecuencias de las sanciones de los Estados Unidos. Antes visitaron el casco histórico de la ciudad fundada por sus antepasados y condecoraron a un intelectual.
Felipe VI y su esposa Leticia desarrollaron el miércoles la segunda jornada de una visita oficial a la nación caribeña, la primera de la monarquía ibérica a la isla y con la cual se espera terminar de consolidar el relanzamiento de las relaciones bilaterales.
Quiero también referirme hoy a aquellos de vosotros, empresarios, que lucháis por sacar adelante vuestras empresas y vuestros negocios en condiciones no siempre fáciles, declaró el rey durante un discurso tras reunirse con la comunidad española radicada aquí. La reina y yo queremos mostraros nuestro total apoyo.
No ignoramos las dificultades a las que hacéis frente y que tenemos muy presentes. Nuestras autoridades están trabajando para aliviar su impacto sobre vosotros, agregó Felipe VI, sin hacer mención a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba y que ahora alcanzaron al empresariado de ese país.
La Oficina de Transmisiones a Cuba participó en la 18ª entrega del premio David Burke, que reconoce el trabajo de los periodistas de la Agencia Global de Comunicaciones de los Estados Unidos, USAGM, por sus siglas en inglés. La ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Washington reconoció al cineasta cubano exiliado Joe Cardona por su trabajo a favor de los derechos LGBTI en la isla. Roxana Romero informa.
Joe Cardona recibió el prestigioso premio David Burke en Washington por el incansable esfuerzo en convertir su programa Arcoiris en la fuente de información para el pueblo LGBTI en Cuba.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a otra edición de Arcoiris?
El programa de una hora transmitido por Radio Martí refleja el acontecer mundial con respecto a temas que se tratan sobre esta comunidad. Particularmente se concentra en lo que ocurre dentro de Cuba con esa comunidad y el largo historial de represión y discriminación de sus miembros por parte del régimen cubano.
Los derechos que existen en la democracia, los derechos que deben existir dentro de Cuba y por los cuales deben de abogar. Yo creo que eso es una gran ayuda. En Cuba se han hecho algunos cambios cosméticos en términos de la comunidad LGBTI, pero nunca se ha profundizado.
Cardona se ha convertido en aliado de aquellas personas que luchan en contra de las injusticias por sus creencias sexuales. Espera que su programa ayude a educar a esta comunidad que no solo ha sido reprimida, sino que tampoco tiene voz ni acceso a la información. El David Burke Award reconoce el coraje, la integridad y el profesionalismo de los periodistas que forman parte de la Agencia Global de Comunicaciones de Estados Unidos, USAGM, por sus siglas en inglés. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana repitió de nuevo su ya habitual publicación en Twitter exigiendo la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer.
En el Twitter se expresa que el arresto del ex prisionero de la Primavera Negra del año 2003 es injusto y este viernes se cumplen 44 días desde su detención.
Publican además una foto del líder de UNPACU con el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer. A las 11 de la noche, 40 minutos, hacemos un nuevo recorrido sobre la información que viene desde América Latina. Don Bruno Tocas con la información.
Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que se abstengan de viajar a Bolivia debido al riesgo generado por las protestas callejeras durante las últimas 3 semanas.
El Departamento de Estado modificó así la recomendación de viajar con cautela a la nación andina que había emitido el 7 de noviembre.
La Fiscalía de Bolivia informó que hubo por lo menos 7 muertos y más de 100 heridos desde los comicios del 20 de octubre.
La recomendación coincidió con el reconocimiento estadounidense a la proclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Esperamos con interés trabajar con ella mientras organizan elecciones libres y justas, afirmó el secretario adjunto de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, después del último episodio de tensiones entre ambos países. Desde la Casa Blanca, informa Bricio Segovia, de La Voz de América.
Llega Recep Tayyip Erdogan a la Casa Blanca después del último episodio de tensiones entre Turquía y Estados Unidos por la entrada de tropas turcas al norte de Siria. Esto le costó a Ankara una nueva ronda de sanciones estadounidenses el mes pasado.
El trabajo de nuestros militares no es ser policías del mundo.
La incursión turca se produjo justo después de que Donald Trump ordenara la retirada de efectivos estadounidenses en Siria. La medida fue fuertemente criticada desde el Congreso estadounidense por demócratas y republicanos. Alertaban de que el vacío que dejaba Washington en la zona sería aprovechado por el grupo terrorista Estado Islámico y por países no aliados. De hecho, Rusia no tardó en reaccionar, alcanzando un acuerdo con Turquía para custodiar ese territorio.
La operación turca está llegando a su fin y todo dependerá ahora de la implementación de los acuerdos.
Trump lo vio con buenos ojos y aplaudió el aparente alto el fuego alcanzado en la zona, retiró las sanciones a Turquía y extendió una invitación a Erdogan para visitar la Casa Blanca. Solo un día antes de su llegada, el presidente turco dijo:
le diré con el uso de documentos que el acuerdo que alcanzamos en esta operación no ha sido del todo implementado.
Pese a todo, lo primero que dijo Trump junto a su invitado en el despacho Oval fue:
el presidente y yo hemos sido muy buenos amigos desde hace mucho tiempo.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Dirigentes de defensa de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Holanda y el Reino Unido serán co-anfitriones de la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe 2019, CANSEC, donde participan dirigentes militares y de seguridad pública de naciones y territorios del Caribe.
El evento tendrá lugar en la sede del Comando Sur de Estados Unidos este jueves y viernes, 14 y 15 respectivamente, de noviembre, y el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, dará la bienvenida a los participantes.
Los debates serán centrados en el uso eficaz o eficiente de los mecanismos regionales de cooperación en materia de seguridad para apoyar las operaciones de socorro en casos de desastres y las misiones de lucha contra las amenazas transnacionales.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Ya a las 11 de la noche y 43 minutos hacemos un alto en una conmemoración importante, el 30 aniversario del derribamiento del muro de Berlín y el fin del comunismo en ese país, en Alemania.
El 13 de noviembre de 1989, el Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania se reúne en Berlín Oriental y lanza una convocatoria para el Congreso Extraordinario de diciembre de ese año.
Los miembros más jóvenes del Comité Central llaman a los viejos camaradas a abandonar el organismo voluntariamente ante las demandas de las bases. 14 miembros de la dirección indican su voluntad de dimitir.
Andrei Tichy, un joven checoslovaco que para el año 1989 contaba con tan solo 17 años de edad, vivió la experiencia de ser catalogado por el régimen socialista de esos días como un traidor a la patria, apelativo que le duró por una semana. Román Casado, de Radio Praga Internacional, nos cuenta más acerca de esta historia.
El 9 de noviembre de 1989, André Tichy, entonces un muchacho de 17 años de edad, viajó con su hermano a Alemania Occidental, donde vivía su tía. El viaje, aprobado con antelación por las autoridades comunistas, duró solo unos días. Pero al regresar, su automóvil sufrió una avería y el grupo regresó 16 horas después del límite fijado por los funcionarios. Al día siguiente, el director del liceo de Tabor no tardó en ordenar la expulsión inmediata de André y de todas las organizaciones estudiantiles. La orden fue aprobada por sus compañeros de clase, que temían que, de no hacerlo, podrían tener problemas. El futuro de André parecía fatal. La posibilidad de estudiar en la universidad se esfumó, según recuerda 30 años después.
El director del liceo era un comunista convencido, desempeñaba varias funciones en los órganos del partido. Les explicó a mis compañeros de clase que yo había cometido una traición a la patria y había abandonado la República Socialista Checoslovaca al dejarme seducir por el oropel capitalista, como se decía entonces.
El discurso del director trajo sus frutos. 29 estudiantes de la clase votaron por la expulsión de André, solo su mejor amigo se atrevió a abstenerse. Hoy día, André sostiene que ya no le mantiene rencor a nadie. Según él, todos los estudiantes eran personas buenas, pero el régimen simplemente les obligó a doblegarse. Más tarde, muchos de ellos le pidieron disculpas, diciendo que no se atrevieron a oponerse, ya que nadie sospechaba entonces que al régimen le quedaba apenas una semana de vida.
Y tenemos a continuación nuestro segmento Hablando en Serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
¿Tendrá el mundo algún día un proceso similar al de Nuremberg? Un proceso abierto donde se juzgue, en presencia o ausencia, a los responsables del genocidio comunista. El famoso disidente de la disuelta Unión Soviética, Vladimir Bukovsky, empeñó sus días de exilio en buscar la ayuda necesaria para que fuera creado ese tribunal internacional con el propósito de que los más de 100 millones de muertos que el comunismo ha ocasionado en todo el mundo tuvieran la justicia imprescindible. Esa justicia que no devuelve la vida a los asesinados, pero sí ayuda a quienes, a duras penas, hemos sobrevivido. Nos ayuda con la idea de que el mal nunca quedará impune y los crímenes de lesa humanidad, no importa el color ideológico de quien los cometan, serán juzgados aquí, en la tierra, como corresponde a los seres humanos. Vladimir Bukovsky murió en Inglaterra el pasado 27 de octubre, a los 76 años. Fue uno de los primeros disidentes soviéticos conocidos en Occidente. Pasó 12 años de su vida encerrado en cárceles y hospitales psiquiátricos en Moscú, recibiendo torturas que van desde los golpes hasta los electrochocs. Y a pesar del esfuerzo de todos los Bukovsky que han venido después, aún la mitad del mundo se niega a reconocer, al menos en voz alta, las atrocidades cometidas ante sus propios ojos por los comunistas. Los 6 millones de víctimas del holocausto nazi han recibido el reconocimiento y la justicia que merecen. En este mismo mundo que cambia, da la espalda y hasta se enfurece cuando escucha hablar de la necesidad de esa justicia para los 100 millones de víctimas de las dictaduras comunistas. La causa de las víctimas del comunismo le debe a Bukovsky mucho más de lo que nos imaginamos. Incluso si no llegara nunca esa justicia, los que hemos logrado, aunque sean maltrechos, sobrevivir a las dictaduras comunistas, estaremos siempre en deuda con hombres como Bukovsky, a quien desde este espacio hoy he querido rendir un homenaje de reconocimiento y gratitud. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Farel.
Ya a las 11 de la noche, 49 minutos, tenemos más noticias para compartir con ustedes. Don Bruno, adelante, por favor.
Brasil inaugura la reunión cumbre de los BRICS para discutir sobre ciencia, tecnología, innovación y economía digital. Jorge Orellana informa.
Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica celebran este miércoles y jueves la 11ª cumbre de las principales economías emergentes, una cita que este año tiene como anfitrión al presidente Jair Bolsonaro. Además del líder de la ultraderecha brasileña, la cumbre reúne a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de China, Xi Jinping, de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, así como el primer ministro indio, Narendra Modi. La cooperación en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, así como la economía digital y la promoción del comercio, son los temas centrales de esta cumbre. También se tiene previsto discutir planes de cooperación en el combate al delito transnacional y al terrorismo. El ministro brasileño Tarcísio Freitas dijo que se aprovechará la ocasión para demostrar que Brasil respeta los contratos.
Estabilidad de contrato. Brasil es un país que respeta contratos. Observe que nós tivemos concessões feitas no governo Fernando Henrique, que foram respeitadas no governo Lula, que foram respeitadas no governo Dilma.
Brasil siempre ha respetado los contratos y aprovecharemos para hacer saber que nosotros también respetamos los contratos, dijo. Por su parte, el secretario de Comercio Exterior y Política Económica de Brasil, Normar Moretti, dijo que los BRICS representan la mitad de los casos de tuberculosis en el mundo, por lo que es importante tratar el tema de salud. Otras áreas prioritarias para Brasil son la lucha contra el terrorismo y el fomento de la innovación. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y los partidarios de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, dejaron este miércoles la embajada de ese país tras ocuparla esta mañana para intentar tomar su control.
Los simpatizantes de Guaidó aceptaron retirarse de la embajada en Brasilia 12 horas después de entrar en el edificio y tras negociaciones que incluyeron la participación de diplomáticos brasileños.
Paulo Pimenta, en sus redes sociales, donde publicó un video en el que se muestra la salida de un grupo de hombres vestidos con camisas blancas saliendo de la embajada venezolana.
Asimismo, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció en Twitter que el grupo de personas que de manera violenta ingresó a nuestra embajada en Brasilia abandonó nuestro territorio e instalaciones de manera pacífica por gestiones de las autoridades.
Y escuche con muchísima atención porque el tema que trae la doctora Marisa Fuentes en nuestro segmento de salud es importante: el colon irritable.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que usted tiene la oportunidad de escribirme a mi correo electrónico que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Ayer estábamos hablando del llamado síndrome de colon irritable, también conocido como colitis. Tiene otros nombres muy frecuentes: colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico. Y está relacionado con la manera en que los pensamientos muchas veces funcionan y la conexión que hay entre el cerebro y el intestino. Incluso actualmente la medicina moderna le está llamando a este tipo de síndrome el síndrome cerebro-intestino, por la comunicación que se establece muchas veces y el movimiento en los músculos intestinales de cómo pueden ir variando y actuar desde presentarse en esta persona que lo está padeciendo unas diarreas frecuentes hasta alternarlo con estreñimiento. Nos faltó por comentar quiénes tienen mayor probabilidad de desarrollar este síndrome de intestino irritable. Y debo decirle que las mujeres tienen hasta 2 veces más posibilidades que los hombres de desarrollar esta condición. Las personas menores de 50 años también son más vulnerables a presentar esta condición y tiene mucho que ver con el estrés. Los factores que pueden aumentar su probabilidad de desarrollar este síndrome incluyen, pues, lo que siempre le digo, el factor genético y hereditario, que de ese nadie nos salva. El tener un familiar con el síndrome de intestino irritable, También el tener antecedentes de eventos estresantes o difíciles en el periodo de la infancia y la adolescencia, como el abuso, por ejemplo. El tener una infección grave en el sistema digestivo también podría ser una de las causas. Hay muchas personas que pudieran preguntarse, ¿qué otros problemas de salud tienen las personas con este síndrome del intestino irritable? Y yo podría decirle que otros problemas de salud a menudo podrían ser, por ejemplo, el dolor crónico, pacientes con fibromialgia, también el síndrome de la fatiga crónica, aquellos pacientes que tienen dolor abdominal y pélvico crónico, ciertas enfermedades digestivas como acidez, trastornos en el estómago, el famoso reflujo gastroesofágico, también algunas personas que tienen trastornos de ansiedad, de depresión, que alternan con periodos de ansiedad y depresión, y aquellas personas que con frecuencia tienen malestares estomacales. Estos son algunos de los síntomas y características que pudieran acompañar en cuanto a problemas de salud se refiere a este síndrome de intestino irritable. Cuando vea que algo no está bien en su cuerpo, por favor, acuda a su médico y converse con él acerca de las características nuevas que está observando en los cambios de sus heces fecales. A partir de ahí se podría establecer un buen diagnóstico. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
Y las noticias del mundo del entretenimiento son presentadas desde Washington por Alejandro Escalona de La Voz de América.
El comediante británico Ricky Gervais será anfitrión por quinta vez del Globo de Oro el próximo mes de enero. Gervais, de 58 años, ha dividido drásticamente la opinión como anfitrión, atacando a personalidades de Hollywood como Johnny Depp y Angelina Jolie, pero ayudando a mantener altas las cifras de rating. La casa británica Christie's subastará un poco conocido retrato del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart el 27 de noviembre en París a un precio estimado de entre 800.000 y 1.200.000 euros. La obra de arte, uno de los cuatro retratos pintados durante la vida del compositor y que todavía forma parte de una colección privada, fue pintada en 1770. Se atribuye al pintor italiano Gianbettino Signoroli. Everything you've heard. El óleo sobre lienzo muestra a un Mozart de 13 años tocando un clavicordio frente a una partitura con peluca blanca y levita roja. Para el...
Y ponemos punto final al noticiero estelar de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Les invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches. Hasta la vista.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
¡Levántate, Cuba!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.